compañeros y amigos, los apuntes que voy a leer esta noche tienen por propósito fundamental provocar el diálogo, la discusión en relación con el tema señalado, bases para la unidad anticolonial. Representan, como ha indicado el compañero Lorenzo Piñeiro, el punto de vista del movimiento pro independencia de Puerto Rico. Y está abierta a la discusión, no solo mediante preguntas de los aquí presentes, sino mediante intervenciones, incluso de tipo polémico, para rebatir los conceptos que aquí se viertan. La lucha por la unidad del pueblo puertorriqueño ha sido siempre y continúa siendo hoy preocupación y objetivo fundamental del movimiento pro independencia. Nuestro movimiento se define como vanguardia patriótica puertorriqueña. A diferencia de una secta política, de un partido tradicional o de una organización terrorista, la vanguardia funda su existencia misma en la aspiración de unir al pueblo para que sea éste quien realice sus objetivos libertarios. El vanguardista reconoce que las grandes transformaciones sociales no pueden ocurrir si no se logra la unidad popular. Su función es, por tanto, impulsar las acciones que vayan consolidando una creciente conciencia popular capaz de generar la envolvente participación de los más amplios sectores del pueblo en la lucha. La vanguardia triunfa o fracasa en la medida en que logre impulsar la unidad de las grandes mayorías. Por eso, aplicar una adecuada política dirigida a forjar la unidad del pueblo constituye el reto principal a que se enfrenta toda organización vanguardista. Nosotros somos una vanguardia patriótica. En Puerto Rico, lo que está planteado como controversia esencial es la afirmación de la patria frente a la pretensión de un poder extranjero de estrangularla y absorberla. En la tarea de hacer frente a tal pretensión, tiene que unirse la patria entera. El trabajo tiene que empezar por la creación y orientación de la vanguardia. La vanguardia es la unidad a que se aspira en su fase embrionaria. Por eso, desde sus comienzos ha de tener muy claro a qué clases, sectores y personas aspira a unir. Nuestra vanguardia patriótica aspira a unir al pueblo patriota, incluyendo todas las clases, sectores y personas que mantienen lealtad suprema a Puerto Rico como nuestra única patria, por encima de los particulares intereses de clase, de sector o personales que determinan discrepancias entre unos y otros. No puede haber vanguardia sin una bien articulada y eficaz organización. Cualquier líder o círculo reducido de personas puede tener las más audaces ideas, avanzadas y justas, pero no todos pueden cuajar una organización de vanguardia. Los hay en Puerto Rico, como en otras partes del mundo, que se pasan la vida ensayando la revolución, pero ni siquiera logran superar la fase más elemental de la lucha, que es la de organizar una vanguardia. Generalmente esa incapacidad para salir del balbuceo señala el error básico en que fundan su trabajo. Ni siquiera logran entender cuál es el papel del vanguardista en una lucha. Por eso se pasan la vida organizando y reorganizando pequeños círculos, cuyos nombres se cambian y vuelven a cambiar ante cada nueva frustración, publicando periódicos y boletines con una gran variedad de nombres, pero idéntico y estereotipado contenido, y en general dando vueltas a la noria de su impotencia para proyectar la lucha más allá de sus narices. De ese tipo de vanguardia frustrada se ha padecido mucho en Puerto Rico, especialmente en los años recientes, cuando proliferaron los grupos y las sectas. En medio de esa atomización del esfuerzo patriótico, nosotros pudimos organizar la vanguardia. Esa victoria ya podemos reclamarla con legítimo orgullo, aunque atentos siempre a no dejarnos dormir en los laureles y conscientes de que no basta con haberla organizado, que lo más importante es mantenerla cada vez más fuerte, mejor articulada y proyectando una mayor influencia entre el pueblo. Nuestro movimiento cuajó como la vanguardia patriótica del pueblo puertorriqueño porque pusimos en práctica una política ajustada a la realidad. La cabal comprensión de la realidad es el primer imperativo de la lucha. La acción concertada para transformar esa realidad es su razón de ser. Precisa contar con una teoría adecuada que sirva de guía para la acción. Al mismo tiempo, la propia acción va comprobando o rechazando la validez de la teoría, porque la teoría que no se transforma en acción no vale para nada. Conscientes de esa constante interacción entre teoría y práctica, nos dimos a la tarea de formular un prontuario teórico, la tesis política del MPI, y simultáneamente ir comprobándolo en la lucha misma. La tesis resume así los objetivos centrales del movimiento proindependencia. Primero, y cito de la página 123, consolidación orgánica de una vanguardia patriótica con cabal comprensión de la realidad y un alto grado de capacitación política, articulada en una agrupación con ideario común, aplicando una estrategia y táctica acertadas y bajo una dirección colectiva. Segundo, estimular la alianza de la vanguardia patriótica con todas las fuerzas de afirmación puertorriqueña dirigidas a impulsar acciones concretas en defensa del patrimonio nacional, los derechos nacionales y la cultura nacional puertorriqueña, persiguiendo así el aislamiento de las fuerzas anexionistas y su derrota definitiva en los diversos órdenes de vida. Tercero, movilizar en todo momento propicio las fuerzas activas, las fuerzas pasivas y aún las fuerzas potenciales del independentismo a través de la multiplicidad de frentes en que se manifiesta la opinión y la militancia cívica del pueblo para de esa manera presionar al gobierno de Estados Unidos hacia la solución inmediata del destino político de Puerto Rico. Y por último, acoplar la demanda de soberanía al plan general trazado por las Naciones Unidas para la total liquidación del sistema colonial en el mundo y movilizar en apoyo de nuestro reclamo las fuerzas anticoloniales de todos los países. El primer objetivo, la consolidación orgánica de la vanguardia, se ha logrado en términos generales. Contamos sin duda con la más ágil organización política que se conoce en Puerto Rico hoy. La actividad es continua y fecunda y abarca una diversa gama de campañas. Tenemos una sólida estructura organizativa y una militancia en varios niveles de trabajo que abarca muchos millares de compatriotas. El cuarto objetivo, que se refiere a la política exterior del movimiento, se analizará en un informe que rendiremos a la Misión Nacional en su próxima reunión del 7 de noviembre en Ponce. Los objetivos segundo y tercero, a mi juicio, señalan el camino hacia la unidad patriótica del pueblo puertorriqueño en dos fases: la unidad independentista y la unidad anticolonial. La unidad independentista, es el trabajo concertado de las agrupaciones y personas que postulan claramente que Puerto Rico debe ser una república libre, soberana e independiente, sin más ligazón con Estados Unidos que las que determina la relación normal entre dos naciones soberanas. La unidad anticolonial abarca un ámbito mayor. Aspira a concertar el trabajo y esfuerzo emancipador de todas las fuerzas auténticamente puertorriqueñas que repudian la sujeción colonial de nuestra patria. La unidad independentista se dirige al objetivo de movilizar las fuerzas activas y pasivas del independentismo. La unidad anticolonial se dirige a movilizar las fuerzas potenciales del independentismo y a impulsar las acciones concretas en defensa del patrimonio, los derechos y la cultura nacional. Para lograr la unidad independentista, primero había que consolidar la vanguardia. Para lograr la unidad anticolonial, primero hay que lograr la unidad independentista. Aunque esto es así, se puede y se debe ir trabajando simultáneamente en distintos niveles de desarrollo hacia los tres objetivos. El hecho de que se inicie el trabajo hacia la unidad independentista no indica que se abandone o se dé por terminada la consolidación de la vanguardia. Hay que seguir consolidando la vanguardia al mismo tiempo en que se avanza hacia el objetivo de la unidad independentista, porque la vigorización de la vanguardia propicia la unidad. De igual manera, no hay que esperar que se haya realizado un plan orgánico de unidad independentista para iniciar la unidad anticolonial. Se puede ir adelantando el trabajo hacia la unidad anticolonial, pero sin abandonar ni estancar el esfuerzo hacia la unidad independentista, porque la unidad independentista es lo que precipitará la unidad anticolonial. La principal diferencia entre la unidad independentista y la unidad anticolonial consiste en que la última aspira a reunir no solo a los que creemos que Puerto Rico debe ser república libre, soberana e independiente, sino a todos los puertorriqueños que coincidan en la lealtad suprema a Puerto Rico como nuestra única patria y en combatir el estado de coloniaje en que vivimos. Esto incluye, y ahí reside la diferencia, a los centenares de miles de paisanos que militan en o votan por los distintos partidos, principalmente el Partido Popular, y que aun cuando son independentistas potenciales, creen de buena fe ahora en una asociación con Estados Unidos sobre bases de igualdad y soberanía. El independentismo es el más alto grado de conciencia de la puertorriqueñidad. La puertorriqueñidad, en cambio, es una realidad social. Puede no haberse alcanzado el grado de conciencia de la puertorriqueñidad que representa ser independentista, pero ser parte objetivamente de esa realidad social que es la puertorriqueñidad. Tal es el caso de la gran mayoría del pueblo puertorriqueño, incluyendo a las masas populares de todos los partidos. He dicho las masas populares. No hablo de los políticos de oficio, ni de los burócratas, ni del sector reaccionario y proimperialista de la burguesía. Estos últimos han dejado de formar parte ya de la puertorriqueñidad. Sus intereses politiqueros, burocráticos y de clase se han entremezclado por completo con los intereses del imperialismo y están encontrados con los intereses generales del pueblo de Puerto Rico. Puerto Rico como pueblo, como nación, como patria, tiene intereses completamente contradictorios con los del imperialismo norteamericano. Esos intereses contradictorios no son exclusivamente económicos, sino que abarcan toda la escala de nuestros valores y de nuestro patrimonio moral, cultural, social, económico, político. la clara y diversa contradicción de intereses entre el pueblo puertorriqueño y el imperialismo norteamericano se manifiesta constantemente. Los esfuerzos del régimen por disipar esas contradicciones han logrado retardar la agudización de las contradicciones en algunos casos, pero las válvulas de escape que se utilizan con ese fin, como la emigración, no solo son remedios parciales y temporeros, sino que generan nuevas y más dramáticas contradicciones a la larga. Por ejemplo, la principal contradicción económica entre el interés del pueblo puertorriqueño y el interés del imperialismo norteamericano surge de la conformación misma de la economía colonial. El interés nacional del pueblo puertorriqueño requiere que se diversifique e intensifique la producción agrícola para satisfacer las necesidades alimenticias básicas de la población en la mayor medida posible. De igual manera, requiere que Puerto Rico busque los productos que necesite importar en los mercados que los ofrezcan más baratos y que pueda transportarlos al menor costo posible para abaratar el coste de la vida del puertorriqueño. Nuestro interés nacional requiere también que se desarrolle la industria hacia objetivos concretos que surgen de nuestros particulares problemas, brindar trabajo y pagar salarios adecuados a la creciente población y acumular riqueza que haga posible la reinversión y el desarrollo económico. En vista de la escasez de recursos de Puerto Rico y del limitado capital con que contamos, nuestro interés nacional requiere que se haga el mejor aprovechamiento posible de esos recursos, salvaguardando la integridad del patrimonio y que se ponga en práctica una política de sobriedad y economía en el consumo para poder salir del círculo vicioso de la escasez y el subdesarrollo. Pero el interés del imperialismo es completamente contrario a los objetivos que hemos señalado. Ellos interesan que la producción agrícola se estanque para que tengamos que depender casi exclusivamente de las compras a Estados Unidos para nuestra alimentación, lo cual les representa un magnífico negocio. Interesan monopolizar el mercado y el negocio de la transportación marítima y aérea. Interesan pagar salarios bajos en la industria para asegurar ganancias fabulosas, mucho más grandes que las que obtienen en su propio país. Interesan dilapidar nuestros recursos, no importa las consecuencias que traiga el futuro económico de Puerto Rico, porque su afán es el lucro rápido y fácil. Interesan fomentar el gran consumo, el consumo superfluo, para incrementar el negocio y las ganancias, no importa que los hábitos artificialmente propagados mediante intensas campañas publicitarias incapaciten a nuestro pueblo para romper el círculo vicioso de su subdesarrollo. Por eso, nos imponen la camisa de fuerza de su sistema tarifario y sus leyes de cabotaje, su discriminatoria legislación sobre salarios, los acuerdos leoninos de privilegios inauditos en que se basa el programa industrial de fomento, las concesiones piratas de explotación de nuestros recursos naturales y minerales, la vorágine publicitaria que conduce al pueblo como manada a gastar el fruto de su trabajo en frivolidades y toda la política que encierra nuestro destino dentro del marco económico norteamericano. El resultado neto de esa contradicción de intereses, manejada con la parte ancha del embudo en manos de los yanquis, es el cuadro de miseria que refleja el hecho de que tenemos el ingreso social más bajo dentro del marco económico de Estados Unidos, mientras pagamos el costo de vida más alto. Los que sufren las consecuencias catastróficas del manejo imperialista de esa contradicción son independentistas potenciales, no importa que voten por el Partido Popular o aún por el Partido Republicano Estadista. Esos son la abrumadora mayoría del pueblo. Esa inmensa mayoría abarca la clase obrera, con la excepción de una mínima aristocracia obrera situada en posición de privilegio. la clase campesina entera y los trabajadores agrícolas en general, los sectores de pequeños y medianos comerciantes y pequeños y medianos industriales de la burguesía, los intelectuales, estudiantes y algunos sectores profesionales. Todas esas clases y sectores forman el gran conglomerado social que es la puertorriqueñidad. El sistema colonial, como todo régimen de explotación, se apoya en la traición a Puerto Rico de una exigua minoría de la población. Para lograr el apoyo de esa minoría, el régimen los ha incorporado a su engranaje. Como se apunta en la tesis política del MPI, en Puerto Rico nunca ha habido una burguesía nacional con poderío económico propio. Nuestra burguesía es principalmente burocrática, intermediaria e importadora. Sus intereses de clase están, por tanto, íntimamente entretejidos con los intereses imperialistas. El colapso del imperialismo representaría en consecuencia su quiebra. Por eso la burguesía puertorriqueña le sirve incondicionalmente al régimen. Sus componentes se destacan en todos los campos, financiero, político, cívico, religioso, y fungen representar al pueblo puertorriqueño. Son el principal apoyo del imperialismo y a su vez están apoyados por el imperialismo. En ese rejuego de recíprocas concesiones, la parte perdidosa es el pueblo puertorriqueño. La mayoría del pueblo no ha alcanzado la comprensión de esta realidad. Conseguir que la alcance es nuestro objetivo. El proceso educativo mediante el cual el pueblo despertará y entenderá su propia realidad es complejo y difícil. Es ilusorio pensar que el pueblo va a educarse mediante meras campañas proselitistas y argumentativas. Ninguna explicación teórica o abstracta tiene el peso persuasivo de la experiencia vivida. Por eso la educación del pueblo tiene que partir de las propias experiencias del pueblo. Hilvanar esas experiencias a la acción política es la clave del éxito en el esfuerzo por alfabetizar políticamente a las grandes mayorías. Para lograr esa conjugación de la experiencia y el desarrollo político de las masas, no basta con la acción de la vanguardia. Se necesita que la lucha vaya permeándose a través de la multiplicidad de frentes, organizaciones representativas del pueblo y campañas diversas. La unidad se irá forjando en la diversidad y vastedad de esa lucha multifacética. Al mismo tiempo, la unidad va canalizando esa expresión popular desarticulada hacia los objetivos concretos y comunes de toda la puertorriqueñidad. Así, la unidad es ante todo y principalmente un proceso educativo que requiere esfuerzo, organización, dedicación, sabiduría y recia voluntad de quienes intenten dirigirlo. Los que se dediquen a promover la unidad tienen que estar muy claros sobre cuál es la realidad. Para alcanzar esa clara comprensión, sin la cual todo el trabajo se perderá en el vacío, es indispensable vencer el miedo y disponerse a utilizar el método de análisis científico sin amedrentarse ante la magnitud de las conclusiones que arroje el análisis. Si nos atenemos al riguroso análisis clasista y dialéctico, llegaremos a la conclusión de que la unidad puertorriqueña, hay que excluir fundamentalmente a las clases y sectores que objetivamente no forman parte ya del interés de nuestro pueblo, porque responden a intereses contradictorios al interés de Puerto Rico. Nos guiamos por la dialéctica y el enfoque clasista porque constituyen el método más científico para el análisis del fenómeno social. La utilización de ese certero método de análisis social no implica la aceptación de sus premisas filosóficas, que yo personalmente considero superficiales e inadecuadas, ni obliga a aceptar los aspectos dogmáticos y partidistas de su teoría política. Tampoco estamos postulando que el hombre no sea capaz de liberarse de las taras de su clase. Creo firmemente que el hombre fue investido por el Creador de libre albedrío, que le faculta para actuar conforme a los dictados de su propia conciencia, por encima de todas las presiones sociales. Y si bien es cierto que esa conciencia está moldeada en gran medida por la estructura y las superestructuras sociales, la historia nos revela que se puede romper la barrera clasista y formar la conciencia sobre la base de valores superiores, emancipados del mezquino interés de clase. Muchos de los más prominentes revolucionarios de todas las épocas, incluyendo la contemporánea, son ejemplos brillantes de esa infinita potencialidad humana para la superación moral e intelectual. Sin embargo, la historia también demuestra que esos casos son la excepción y que la regla generalizada es que la conducta humana refleje el sistema de valores particulares de su clase. Enfocado así el problema, resulta ilusorio pretender la unidad con las fuerzas que por su propio interés son el sostén principal del régimen colonial en Puerto Rico. Esas fuerzas tienen su máxima expresión política en el anexionismo asimilista y en particular en el Partido Estadista Republicano. Saber trazar la frontera entre el adversario irreconciliable y los aliados potenciales es fundamental para delinear una acertada estrategia en política. Los dirigentes de la unidad anticolonial tienen que empezar por ahí, como por ahí empezamos los fundadores de la vanguardia. El pueblo estadista republicano, integrado en su mayor parte por trabajadores, campesinos, pequeños comerciantes y pequeños agricultores, es un aliado potencial nuestro y puede y debe integrarse a la unidad anticolonial, pero el liderato del PER y sus organizaciones subsidiarias son adversarios irreconciliables que no pueden ni deben integrarse a la unidad puertorriqueña porque el interés nacional de Puerto Rico no es ya su interés. Para atraer al pueblo estadista hacia la unidad, hay que empezar por sacarlos de la influencia del Partido Estadista Republicano. No son solo los líderes del PER y sus organizaciones subsidiarias los que son adversarios irreconciliables nuestros. También dentro del Partido Popular hay un sector muy minoritario, pero muy poderoso, que tiene un interés común con el imperialismo y contradictorio con el del pueblo puertorriqueño. A esos, los Rafael Picó, Teodoro Moscoso, Jaime Benítez, Muñoz Marín, no se les puede considerar como aliados potenciales porque ya están completamente embarrados en su abyección colonialista. La organización anticolonialista estará cayendo en una trampa si hace concesiones para atraer a esos sectores proimperialistas, porque el resultado final de tales concesiones será que ni atrae a los sectores en favor de los cuales se hicieron las concesiones, ni atrae a los sectores vanguardistas, sin los cuales no hay alianza anticolonial posible. Sin la participación activa y entusiasta de la vanguardia en el esfuerzo unitario, el esquema anticolonial fracasará. Somos la vanguardia porque somos los que hemos alcanzado una mejor comprensión de la realidad, porque hemos estructurado la organización más eficaz, porque hemos demostrado la más recia voluntad en la lucha. El enemigo nos combate porque nuestra lucha ha sido eficaz. En la medida en que se lucha con éxito contra el imperialismo, se arrecia la persecución del régimen contra los que así luchan. Hay quienes tienen sentimiento independentista, desean adelantar la lucha por la independencia pero se ilusionan al creer que pueden lograr sus objetivos sin disgustar ni molestar al imperialismo. En general, se trata de personas que pretenden ser patriotas sin pagar el alto precio que esa distinción conlleva. Hilvanan una serie de racionalizaciones que exponen pomposamente a título de teorías, obcecados por la ilusión de servir a Puerto Rico sin afectar sus intereses personales. Esa pretensión es por lo absurda rayana en la idiotez. De ahí ha surgido la infantil teoría de repudiar públicamente al menos la alianza con la vanguardia para atraer a la alianza a los enemigos irreconciliables de la independencia. El resultado neto es que se quedan en cuadros. Por otro lado, todas las protestas que hagan estos señores de repudio a la vanguardia no impedirán que los traten como enemigos de Estados Unidos en tanto empiecen a tener efectividad en sus esfuerzos anticolonialistas. Recientemente, el Congreso puertorriqueño anticolonialista ha realizado una magnífica labor de promoción del reclamo soberanista de Puerto Rico en las Naciones Unidas. Varias delegaciones de ese organismo han visitado la sede de la ONU y se han entrevistado con múltiples delegaciones. Han enviado memoriales y publicado manifiestos a la opinión pública internacional en las columnas del New York Times. Han rebatido las declaraciones trogloditas del delegado de Estados Unidos, Mr. Goldberg. Ellos no quieren, sin embargo, reconocer ninguna relación con el movimiento pro-independencia. Consideran que la alianza con nosotros les enajenará las simpatías de la mayoría del pueblo, que nos tiene miedo a nosotros, según su teoría. La falacia en que se funda esa posición es múltiple. En primer término, la experiencia les está demostrando que aunque ellos no quieran, el imperialismo les considera nuestros aliados, porque están golpeándolo por donde les duele, por el mismo sitio en que nosotros hemos venido golpeándolo por varios años. En los ficheros del FBI, los líderes del Congreso anticolonialista están clasificados en la misma lista de subversivos en que estamos nosotros. En la prensa reaccionaria, les aplican los mismos epítetos que nos han venido aplicando a nosotros. Contra su posición esgrimen los mismos argumentos que han repetido una y mil veces contra nuestra posición. Y en la misma medida en que sigan dándole duro al imperialismo, el imperialismo y todo su engranaje se volcará contra ellos con la misma fiereza con que se ha volcado contra nosotros. Y en la medida en que templen la voluntad, generarán las fuerzas necesarias para resistir la presión imperialista y continuar batallando con éxito. Muchos desertarán las filas, como desertaron las nuestras muchos, pero otros, los más, crecerán espiritualmente y se mantendrán firmes, así para siempre, en nuestra lucha y en todas las luchas, y según vaya agrandándose el marco del combate, se irá repartiendo más la cuota de presión de cada cual y cada cual la sentirá menos. La idea de que el pueblo nos tiene miedo a nosotros refleja la falsa noción de que ese miedo está bien fundado y será duradero. La basan en la misma confusión de pueblo con clase dominante. A nosotros sí nos tiene miedo y con razón la clase dominante subsidiaria del imperialismo, que son nuestros adversarios irreconciliables. Pero el pueblo, aunque parte de él esté confundido por la propaganda desatada por el régimen a través de todos sus medios contra nosotros, no tiene razón válida para tenernos miedo, porque nosotros somos los más auténticos portavoces de sus intereses y sus legítimas aspiraciones. La solución no está en hacerse partícipe de ese miedo artificialmente propagado y hacerle coro al propósito imperialista de aislarnos a nosotros del pueblo. La solución está en quitarle el miedo al pueblo. Porque si el pueblo no pierde el miedo, no puede haber lucha y no puede haber unidad. La contemporización con el miedo no ha sido nunca un medio adecuado para orientar a los pueblos. Eso lo que hace es aumentar la desorientación de los pueblos. Ese miedo al miedo se funda en la equivocada creencia de que no puede romperse la barrera de presiones, propaganda y falsedades que impide al pueblo que entienda la verdad. Y esa noción surge del planteamiento falaz de que el proceso social se determina por una competencia publicitaria, en la que aquel que controle los canales ordinarios de comunicación pública tiene que vencer como una fatalidad. Así no es que opera el proceso del desarrollo social. Una serie de acontecimientos generados por la fricción que va desarrollándose por debajo del engranaje propagandístico trae a flote continuamente los planteamientos básicos de nuestra doctrina libertadora y los dramatiza con mayor efectividad que la que pueden alcanzar todos los medios de publicidad proimperialista en su propaganda. Y ese hervidero subyacente se va ensanchando con cada una de sus propias explosiones, dando impulso a nuestro trabajo de educación. Al mismo tiempo, va minando el muro de mentiras en que se apoya la propaganda colonialista, hasta que un día la muralla se desplome y el pueblo alcance la plena luz. En estos días está dramatizándose uno de los puntos del planteamiento independentista. Por mucho tiempo nosotros hemos explicado al pueblo que uno de los poderes básicos de toda nación es la de reglamentar, según sus propios intereses, el flujo migratorio. Dentro del sistema colonial que nos impone Estados Unidos, el gobierno federal controla por completo la inmigración y la emigración en nuestro territorio. Las leyes y reglamentos de inmigración se adoptan respondiendo al interés de las clases dominantes de Estados Unidos, no al interés del pueblo puertorriqueño. El argumento es muy claro. Algunos lo entendieron en su explicación teórica, la mayoría no lo captó. Ahora, sin embargo, lo vemos y lo sentimos en nuestra diaria experiencia de pueblo. El interés del imperialismo determina que se acepten en territorio norteamericano a los millares de cubanos que huyen de la revolución. Por virtud de la comunidad de idioma, clima y costumbres, muchos de esos cubanos prefieren venir a Puerto Rico en vez de quedarse en Estados Unidos. Nuestro país, se ha repetido una y mil veces, está sobrepoblado y carga con un desempleo crónico y estacional muy alto. La llegada de esos cubanos sin duda agrava nuestro problema de sobrepoblación y nuestro problema de desempleo. Ya no vale la propaganda imperialista. Se ha evidenciado con elocuente claridad el argumento independentista. Es preciso haber escuchado los debates en la Asamblea Extraordinaria del Colegio de Abogados en torno a la admisión de abogados cubanos para ejercer en Puerto Rico. Los más pitiyanquis parecían nacionalistas en sus discursos allí. Y la resolución condenando la actuación del Tribunal Supremo se aprobó con solo 4 o 5 votos en contra. El miedo puede frenar temporeramente la lucha de un pueblo. Vencerlo es el reto de los que combaten por la liberación. Cogerle miedo al miedo que el pueblo nos tiene es confesar impotencia para la lucha, replegarse ante el enemigo y concederle la victoria por anticipado. Otra idea equivocada del camino hacia la unidad es la que funda sus esperanzas en la sustitución de las organizaciones populares por una sola organización unitaria. Históricamente se ha demostrado que tal pretensión casi siempre culmina en la mera organización de un grupo más. El organismo anticolonialista no puede entrar en competencia con las organizaciones políticas existentes. Su función es la de agente catalítico que precipite la unidad de sectores dispersos, susceptibles de conjugar esfuerzos hacia objetivos comunes. En esa unidad, cada grupo, cada sector ha de desempeñar el papel que le corresponda, que es aquel para el cual está capacitado. Y a cada uno de esos sectores hay que aceptarlos tal cual son, sin pretender cambiar su personalidad y su ideología. La evolución que experimenten irá conformando esa ideología a una visión más realista, y eso es lo importante. Por eso decimos que la unidad es, sobre todo, un proceso de educación popular. Es necesario que los dirigentes del movimiento unitario entiendan dónde empieza y dónde termina su función. De igual manera, es preciso que nosotros, como vanguardia patriótica, entendamos también dónde empieza y dónde termina nuestra función. Sobre todo nosotros, por virtud de nuestra posición en la lucha, tenemos que estar claros en cuanto al grado de flexibilidad necesaria y los pasos a seguir para ir forjando la unidad. El militante del MPI debe entender que su puesto es el de la primera fila. Su trabajo dentro del MPI es la mejor contribución que puede hacer a la unidad puertorriqueña, porque fortaleciendo la vanguardia se adelanta la unidad. Al mismo tiempo, debe comprender que cada cual puede ser útil a Puerto Rico desde sus propias circunstancias y que diversas circunstancias determinan distintos grados de conciencia y de dedicación. Hay que tender la mano fraternal a todo puertorriqueño que en alguna medida quiera servirle a la patria, desde el sitio que sea. Hay que esforzarse por levantar el nivel de conciencia de todos, con comprensión y modestia. La unidad, tanto en su fase independentista como anticolonial, tiene que fundarse en aquellos objetivos que nos son comunes, pasando por alto la diversidad de problemas en los que discrepamos. Si todos aceptamos de buena fe ese principio general, la unidad puede realizarse, incluso como realidad orgánica. Las condiciones que señalan la necesidad y la posibilidad de la unidad están presentes en nuestra realidad actual. Falta trabajar afanosamente para concretarla. Nuestro objetivo inmediato debe ser la unidad independentista, que reúna en un frente unido a todas las fuerzas activas y pasivas del independentismo. El pueblo independentista está clamando por esa unidad. Es un sentimiento espontáneo que se ve por todos sitios. El imperialismo le teme a la unidad independentista, como le teme a la unidad cohesiva de la vanguardia y a la posible y más amplia unidad anticolonial, según han tratado por múltiples estratagemas de quebrar la unidad de la vanguardia, aunque sin éxito alguno. Así también están usando todos los medios a su alcance para frustrar la unidad independentista. Lógicamente, es interés suyo ahondar los abismos ideológicos que existen entre las agrupaciones patrióticas. Por la misma lógica, debe ser interés y esfuerzo nuestro que, sin afectar en nada la integridad ideológica de nuestra vanguardia, se acorte en todo lo posible los abismos que puedan existir entre nosotros y los demás grupos que postulan la independencia de Puerto Rico. Recientemente se efectuó por iniciativa de la Cruzada Patriótica Cristiana un acto unitario de gran significación. Las cuatro organizaciones patrióticas principales, el Partido Nacionalista, el Partido Independentista, la Cruzada Patriótica Cristiana y el Movimiento Proindependencia, dirigieron un llamado conjunto a los gobiernos de todos los países latinoamericanos, demandando que salgan en nuestro auxilio en las Naciones Unidas a exigir la discusión del caso de Puerto Rico por el Comité Anticolonial de 24 Naciones. La unidad manifestada en ese reclamo ha tenido ya resultados positivos. A ese acto debe seguir el próximo paso lógico, que es la organización de un acto masivo en apoyo del planteamiento que se ha hecho en las Naciones Unidas, organizado conjuntamente por todas las agrupaciones independentistas. Concretada la unidad independentista, se impulsará con mayor aceleración la unidad anticolonial que envuelva a toda la puertorriqueñidad. y la conjunción de voluntades, hoy dispersas de todo el pueblo, será la fuerza que obligará al reconocimiento de nuestra plena soberanía. Desde nuestra trinchera de lucha vanguardista, nosotros extendemos la mano amiga a todos los que de buena fe se esfuerzan por adelantar la unidad puertorriqueña en todos los niveles. A unos y otros ofrecemos las reflexiones que se resumen en estos apuntes, no en ánimo de imponer un camino forzado hacia la realización de la unidad, sino en el mejor espíritu de compartir experiencias para que se tomen por el valor que puedan tener, poco o mucho, y como constancia del invariable propósito del Movimiento Pro Independencia de Puerto Rico, de ofrecer para el esfuerzo unitario todos sus recursos con la dedicación y el entusiasmo que son característicos a su militancia, porque en ese esfuerzo unitario va envuelto el destino de Puerto Rico, nuestra patria, a cuyo servicio hemos comprometido ya desde hace tiempo todo cuanto somos y tenemos, vida, hacienda y honor. Muchas gracias.
Durante largos días para hacer posible esa labor, esa tarea, y me place sumamente hacer ese reconocimiento y al hacerlo saludar al doctor David Alonso, que está aquí con nosotros esta noche. Es mejor para no herir susceptibilidades, que ustedes saben que es muy fácil hacerlo en esta clase de empresa.
¿Alguien desea hacer alguna pregunta o alguna observación en torno a la conferencia que nos ha dictado el compañero Marigras, que dicho sea de paso, olvidé decirlo en los comienzos, es el presidente de la Comisión de Unidad Nacional del Movimiento por la Independencia? ¿Alguna pregunta? El doctor Navajo Cádiz.
No pregunta, sino es una herencia. Ya que está escrita la conferencia, pedirle al compañero Mario Gracia, oportunamente, nos haga llegar copia abundante de la conferencia, para a su vez hacerla llegar a personas que deben estar enterados del contenido, de la filosofía y del enfoque de la conferencia, que yo suscribo en prácticamente todo su particular.
Sí, con mucho gusto.
Hay personas que están ausentes aquí, yo estoy seguro que estarían muy interesados en conocer el contenido de la conferencia y a los cuales se les va a hacer llegar, porque son personas clave en este momento del debate de Puerto Rico, que tienen que ver directamente, que son quizás aludidos en el asunto.
Si te dejen informar al doctor Navajo Cari y a los demás amigos y compañeros que ya hemos tomado providencia para publicarla, sí, para publicarla en forma de folleto, estamos haciendo las gestiones en imprenta, probablemente por la razón que apuntaba el doctor Navajo Cari, quizás sacamos copias en mimeógrafos por razón de lo que tarda la impresión del folleto. Lo tomaremos muy en cuenta y le haremos llegar copias a todos los que las interesen. ¿Hay pregunta? ¿Quién cree algo por ahí? ¿Vaya?
Voy a hacer una pregunta para que se aclare más. Por ejemplo, el movimiento, cuando se planteaba el Congreso Anticolonialista, hacía un planteamiento de hacer un acto anticolonial. Estaban incluidos los republicanos, pero asumió la posición, la AUPE, por ejemplo, de que nosotros no estaríamos en posición de asistir a un tipo de actividad de San Francisco donde se hiciera ese reconocimiento a esta organización. Ahora, ¿cómo compagina? Y yo me estoy haciendo, yo hago la pregunta para el tema de que se aclare al público aquí. ¿Cómo compagina esto con el planteamiento de unidad que hace el FMI, inclusive con esos sectores del pueblo republicano?
Claro, yo he explicado que nosotros creemos que el pueblo estadista es susceptible de incorporarse a la unidad puertorriqueña porque padece la explotación imperialista y la agresión imperialista al igual que nosotros, pero no los líderes. La táctica específica que se adopte respecto a cada acto y a cada fase en particular de la lucha ha de ser, a nuestro juicio, orientada por ese principio general. No voy a aventurarme a decir que en un acto unitario se deba o no se deba permitir la presencia de los estadistas como masa. Ahora, hay un aspecto, un detalle, pero que es muy significativo, y es el de la bandera. Aquí se resuelve de la manera más simplista los problemas. Ahí hay una escuela donde estaban los hijos míos que por no poner la bandera americana no ponían ninguna. Y entonces la única escuela sin bandera en el mundo entero, que yo sepa. Eso mismo se pretende hacer en un acto anticolonialista. Y sencillamente es el máximo del ridículo que puede hacerse en un acto. Es un pueblo que ni siquiera puede reunirse en torno a su símbolo nacional. Y eso sencillamente por cultivar la ilusión de mantener la solidaridad de los estadistas, que son los únicos que se oponen a la presencia de la bandera puertorriqueña, de la bandera puertorriqueña como único símbolo de unidad de todos, porque aquí todos tenemos la bandera puertorriqueña como nuestro símbolo. Hay otros que creen que la americana es parte de ese símbolo, pero en lo que estamos de acuerdo todos es en la puertorriqueña. Luego, esa es la única que puede simbolizar la unidad, porque los independentistas no iríamos, claro, a ningún acto donde esté la bandera americana. Pero los puertorriqueños dentro del Partido Popular, que francamente le importa poco la bandera americana, se sienten muy contentos en un acto donde solo está la bandera puertorriqueña. Es más, se sienten liberalizados de la presencia impuesta de la bandera americana que tienen en los actos oficiales. Y esos detalles así son los que van señalando la imposibilidad de aspirar a unir lo irreconciliable. Por eso nosotros planteamos que la puertorriqueñidad sea el común denominador. Porque esos que creen en la estadidad, pero que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros y que tienen el mismo sentimiento patriótico en potencialidad, por lo menos, que tenemos nosotros, esos solamente tienen una equivocación en el plano de la mera ideación. Y esa equivocación se irá subsanando en la experiencia vivida según se vaya adelantando la lucha. Y en la misma medida en que vayan abriendo el entendimiento a las verdaderas perspectivas en que se plantea la lucha del pueblo puertorriqueño, se irán deshaciendo de esa idea equivocada. Y eso es lo que los hace ser potencialmente aliados nuestros, a diferencia de aquellos que no es una discrepancia meramente de ideas, sino que es una contradicción de intereses muy arraigados, lo que impide que se unan con nosotros a reclamar los derechos de Puerto Rico. Nosotros no creemos que la participación del engranaje oficial del estadismo o de ninguna de sus organizaciones subsidiarias le va a hacer beneficio a ninguna organización. Creemos más. Yo tengo la convicción moral, aunque no puedo probarlo en una corte de justicia, que García Méndez mandó a esos muchachos de la AUPE a sabotear el Congreso Anticolonialista. A que García Méndez no afilia al Partido Republicano al Congreso Anticolonialista. Pero le manda 4 muchachos irresponsables a que estén allí como agentes provocadores para impedir y frenar el desarrollo auténticamente anticolonialista de esa organización. Y aceptar esa situación es caer en una trampa. No tengo duda que si se dejaran caer sería de la mejor buena fe, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de por lo menos señalar nuestra posición respecto a eso, para que se considere en la medida en que pueda tener valor, de que eso impide, en vez de desarrollar la unidad anticolonial.
¿Alguna otra pregunta?
Señor presidente, con permiso de la mesa, toda vez que tenemos aquí al querido amigo, licenciado Colón Gordiane, representativo de un sector obrero del país, importante y numeroso, me gustaría a mí, con el permiso de la mesa, reitero, que nos explique cómo ve él el movimiento obrero que él representa y específicamente su Confederación de Trabajadores respecto a la unidad de la cual estamos hablando esta noche. ¿Qué posibilidades ve él que pueda lograrse, que pueda haber algún logro del movimiento obrero para acá?
Gracias. Sí, como yo creo que me daría la palabra.